Hay autores que son un auténtico problema a la hora de presentarles. Por ejemplo, Juan José Millas. Si uno hace referencia a todos los títulos que ha publicado, ha ocupado un cuarto de hora y ya no se puede hablar con él. Así que casi mejor, le saludamos y pasamos a hablar de lo más reciente. Juan José, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bienvenido a casa. Al fin y al cabo, esta es como tu casa, ya
pues
estado
sí, unas
cuantas veces. Sí. Bueno, él viene a presentar Mi verdadera historia, que es un libro que queremos pensar que no es su verdadera historia. ¿A qué viene esta provocación, Juan José?
Bueno, provocación lo es en la medida en que todos los libros son una provocación. Primero para el propio autor, porque cuando uno escribe intenta provocarse. Yo por lo menos no escribo de oficio, no escribo de rutina. Bien, tenía necesidad de escribir sobre esta edad que es tan complicada, esta edad que va de la niñez a la juventud, a la adolescencia, que es tan complicada, y que yo creo que no abandonamos nunca del todo, pero que además a ciertas edades se reedita, ¿no? Yo creo que los mayores tenemos mucho de adolescentes. Estos días, presentando el libro, cito mucho una frase con la que empiezan los diarios de John Cheever, que son unos diarios fantásticos, escritos ya en la madurez, y empieza diciendo: en la madurez hay misterio, hay confusión. Y yo pienso que sería un excelente modo de comenzar un diario de un adolescente, ¿no? En la adolescencia hay misterio, hay confusión. Es decir, que el misterio y la confusión de la madurez son muy parecidos al misterio y la confusión de la adolescencia. Pero además, desde la madurez puedes abordar la adolescencia sin los miedos que da desde la mediana edad, ¿no? Cuando uno está en la mediana edad, si tiene hijos, los hijos son adolescentes. Y en la adolescencia de los hijos reedita también la de los padres, pero a esa edad a los padres les da un poco de miedo, les da, porque la tienen todavía cerca y la recuerdan como una edad muy conflictiva, ¿no? Hasta el punto de que se abran pestes de los hijos adolescentes, ¿no? Y de que entre los padres y los hijos adolescentes se establece siempre una relación, o casi siempre una relación muy complicada. Y yo creo que esa relación tan complicada tiene que ver en parte con que los padres no quieren saber nada de esa edad porque lo pasaron muy mal.
Oye, ¿hay mucho de tu adolescencia en la historia de este adolescente que protagoniza tu libro?
Hay mucho, muchísimo. No en la literalidad, en los acontecimientos que se narran, pero sí en su tuétano, sí en su sustancia, porque la adolescencia está atravesada, yo creo que la de todos o casi todos, por todo lo que aparece ahí. Está atravesada primero por un déficit de identidad, porque no eres nada ni nadie. Ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Es una edad de una indeterminación tremenda. Está atravesada por el secreto. Todo adolescente tiene un secreto que a veces se refiere a algo trágico, como en el caso de mi libro, pero a veces se refiere a algo banal que el adolescente vive como trágico. Todo adolescente tiene un problema de competitividad con su padre, ¿no? Se siente extraño, se siente como un marciano, siente que no hay un lugar para él en el mundo. De ahí la importancia que cobran en la adolescencia los grupos de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Se tiene que pertenecer a algo para ocultar ese déficit de identidad del que hablábamos antes. Se hacen barbaridades para ser alguien, se hace botellón, se hace. Estos días en Madrid ha habido un suceso terrible con un chico de 13 años que se subió a un metro entre dos vagones, uh-huh. y, en fin, corriendo los riesgos que se corren y le han tenido que amputar, vamos, si en metro le amputó las dos piernas, ¿no?
Pero lo terrible es que, según parece, que se trata de una moda.
Sí, bueno, yo llevo muchos años ya en Madrid y es una. Se habla de que es una moda cuando hay un accidente.
Ya.
pero es una cosa constante. Lo que pasa es que va bajando porque los vagones van cambiando también y ya son una especie de gusano continuado y ya no hay tantos que tengan ese espacio entre vagones. Pero es una cosa que, en fin, ya te digo, cuando hay un accidente nos acordamos, ¿no? Y, en fin, toda esa incertidumbre, todo ese misterio, toda esa confusión de la adolescencia y de mi propia adolescencia, desde luego, están ahí.
Sí, te hemos visto en una entrevista para la televisión que te llevaron a una escuela para que recordaras cómo había sido tu escuela. Y nos pareció entender que no la habías visto muy diferente.
No, la verdad es que, curiosamente, no había cambiado. Yo pensé, bueno, porque yo, claro, hacía mil años que no iba, digo, habrán tirado todo abajo, porque fíjate, es un colegio que inauguraron en el año 54, me parece, y no, la disposición era la misma, pasillo central, las clases a los lados, con cristales para poder vigilar cuando se pasa por el pasillo. No, no, era, no me extrañó nada, quiero decir, no, me tuve ese sentimiento que Freud nombra como lo siniestro, ¿no? Que es aquello, lo siniestro según Freud, es aquello que es simultáneamente familiar y ajeno, ¿no? Que te ocurre también cuando vuelves a casa de tus padres, a tu habitación, después de haber estado un año a lo mejor estudiando fuera, ¿no? Que entras allí y aquello es muy familiar porque hayas pasado media vida, pero al mismo tiempo es muy extraño porque tú ya no eres el que vivió ahí, ¿no? Claro. Y ese sentimiento paradójico de Freud lo denominaba como siniestro, ¿no? Y quiere decir que lo siniestro no viene de fuera, viene de dentro, ¿no? Y esto es lo que esta primera impresión que tuve allí con Thais Villas fue esta, ¿no? Luego ya fue un shock, ¿eh? Luego ya me fui recuperando y pudimos hablar un poco, pero fue un shock.
Oye, sí. El libro habla de la adolescencia, pero también habla de del acto de escribir, de cómo uno empieza a escribir. Yo no sé si a ti te pasó como le pasa al protagonista de tu libro, que dice que él escribe porque su padre leía.
No, 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 no es mi caso tampoco en su literalidad, pero luego he pensado y algo tiene que ver. Este chico, el de la novela, es hijo de un crítico literario que ve que su padre está siempre leyendo un libro y lo único que mira es el libro, no le mira a él. Entonces el chico no es que le interese la literatura ni le interese escribir, lo que quiere es ser un libro para ser mirado.
Por lo menos su padre le lea a través del libro.
Para que su padre le mire, ¿no? Y porque es un padre que no se sabe muy bien si ha querido tener un libro o ha querido tener un hijo, ¿no? Y si ha querido tener un hijo si real o de ficción. Por eso el chico se esfuerza también en ser un hijo de ficción, a ver si su padre se fija más en él. Mi padre no leía, pero luego he pensado, me lo hizo pensar un periodista otro día en Madrid, ¿no? Porque mi padre se pasaba la vida abstraído en inventos, él era inventor, ¿no? Y se pasaba la vida, pues eso, encima de sobre la mesa de un taller, inventando aparatos, quitando tuercas, poniendo tornillos, y entonces a mí sí me habría gustado, me habría pensado, ser uno de esos aparatos a los que montaba y desmontaba.
O sea, que esa poderosa imagen sí que se apodera un poco de la imagen del protagonista, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Por eso digo que en la peripecia literal no tiene que ver, pero en la sustancia sí, sí tiene mucho que ver.
¿Y ha sido ese padre algo, Juan José Millas, en el sentido de que tú seguro que has estado leyendo libros constantemente?
No, yo he estado leyendo libros constantemente, pero he sido un padre hiperprotector, patológicamente protector, ¿no? No he sido un padre que descuidara a los hijos. Me habría gustado no ser tan protector, porque ninguno de los otros extremos es bueno, ¿no? Pero parece que estamos condenados a pecar de una cosa o de otra, ¿no? No, pero yo he compatibilizado bien, creo, mi trabajo como escritor y como lector con mi relación familiar. Es más, yo nunca he pretendido que lo que yo hacía era sagrado. En la novela esta se cuenta como en esta casa no se puede hacer ruido porque el padre está leyendo, no corras por el pasillo porque papá, no juegues a la pelota porque papá, no llores porque papá, Y yo he tratado siempre de desacralizar la escritura. Y no he sido como el padre de mi novela, ¿no?
Oye, ¿qué papel tienen en tus libros los secretos? Porque yo me doy cuenta que en tus últimas novelas hay muchos personajes que tienen secretos, o hay secretos que son secretos, sin más, y que tienen que mucha relevancia en la historia que se cuenta.
Ya, pues no soy muy consciente de ello. En esta sí, de las otras pues no me acuerdo. Pero
hombre, el secreto del tipo que está metido en el armario.
Bueno,
también,
sí, efectivamente, sí. Bueno, yo es que creo que el secreto atraviesa la vida, ¿no? Que yo creo que estamos atravesados por el secreto y que todos llevamos uno que a lo mejor es banal, pero que no nos atrevemos a confesar. Y hay y en las familias hay muchos secretos, entre los propios miembros.
Los secretos vergonzosos, ¿a qué te refieres?
Sí, secretos que avergüenzan o que humillan o que dan miedo pronunciar en voz alta, sí. En las familias, yo creo, en el interior de las familias hay muchísimos secretos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Leyendo tu libro, como ya sabes que Juan José Millás no es el protagonista del libro, busca siempre dónde está Juan José Millás. Y creo que es el protagonista, pero en una etapa muy particular, que es la de su romance con la víctima de su imprudencia. Lo digo así para que no el lector no sepa de qué estamos hablando. Esa parte de la historia del personaje sí nos recuerda a otros muchos personajes de Juan José Millás que se meten en situaciones un tanto absurdas por motivos a veces injustificables y que, sin embargo, les lleva a hacer buena literatura y a ser desgraciados en la vida.
Por motivos, yo no diría injustificables, yo diría por motivos azarosos, ¿no? Porque una de las cosas que están muy presentes también en esta novela es el azar. Un periodista me decía que, porque sí se puede decir cómo comienza la novela, puesto que esto nada más abrirla, el lector no va a ver. La novela comienza con un niño que un día arroja una canica por un puente por debajo del cual pasa una autopista, pero la arroja sin maldad ninguna. Es más, en lo que quiere es suicidarse porque está muy mal, pero antes de suicidarse dice, pues quiere comprobar que la gravedad funciona, ¿no? Quiere ver cuáles son los efectos cuando él se tire. Y tira la canica, y esa canica resulta que atraviesa el parabrisas de un coche, golpea al conductor y provoca una catástrofe, ¿no? Y el niño sale corriendo y convierte en esto el gran secreto de su vida, ¿no? Que le tortura. Pero me he despistado porque
no la idea es que esa parte en la que, ya que tú has contado el comienzo, ya sigo, el protagonista busca a la superviviente del accidente y empieza una relación amorosa con ella.
Lo que yo decía es que no hace un acto insensato, hace un acto que azaroso, porque si ese niño no se hubiera encontrado esa mañana esa canica en el colegio, no habría pasado nada. Si ese niño ese día se hubiera levantado con anginas y no hubiera ido al colegio, no habría pasado nada. Es decir, que está ahí también el juego de los futuribles. ¿Qué habría pasado? Sí, a medida que nos hacemos mayores, vamos viendo cómo nuestra vida depende en gran medida del azar. Tú citabas antes Desde la sombra, mi anterior novela. Bueno, si ese hombre no hace ese hurto banal. Y que tampoco estaba previsto, pues no habría acabado dentro del armario, ¿no? Yo cito, a propósito de esto, cito mucho un libro que a mí me marcó, la verdad, muchísimo, y que no sé si está descatalogado, que es un libro de Mark Twain que se titula El forastero misterioso. Es el último libro de Mark Twain, además, un libro muy cortito, una novela corta como esta, que cuenta, y en cierto modo es su testamento ideológico, ¿no? Y cuenta la historia de unos niños en Viena a los que se les aparece el diablo. Y entonces estos niños son un grupo de 4 o 5 amigos que están siempre juntos. Uno de ellos un día baja al río y se ahoga. Y entonces el resto de sus amigos van a ver al diablo, que es un señor, ellos no saben que es el diablo, es un señor que hace magia, ¿no? Y les pide que resucite a su amigo. Entonces él dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiarlo todo para que vuestro amigo salga un minuto más tarde de casa. Y saliendo un minuto más tarde de casa, ya no se ahoga. Pero claro, pasan otras cosas, ¿no?
Claro.
Pasan otras cosas. Es decir, que el hecho de que salgamos un minuto antes o un minuto después de casa nos puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, la imagen esta de la canica lanzada al aire, un periodista me recordaba hace poco que me recordaba, no tiene que ver, pero al evocarla, pues sí, algo sí tiene que ver, esta imagen de aquella película de Woody Allen en la que una pelota de tenis golpeaba,
sí, a un lado o otro,
golpeaba en la red y durante unos instantes no se sabía si iba a caer del lado de allá o del lado de acá, y es el azar el que lo determina, ¿no? Pues también es el azar el que determina que cuando este niño arroja esa canica al aire, vaya a golpear a un coche, y además con tan mala suerte que porque podía haber golpeado en cualquier otro sitio, ¿no? De manera que el azar está ahí también interviniendo, como en esta novela, como interviene en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh.
Flashpoint era la película, si no
sí,
recuerdo.
¿Cuál?
Flashpoint.
Flashpoint.
Sí, esto es Flashpoint, sí.
Oye, he oído por ahí que alguien ha definido esta novela como una novela infantil juvenil de Juan José Millas. A mí me parece que es una novela adulta. ¿Pero tú crees que un adolescente, por ejemplo, podría leerla fácilmente?
Hombre, sí, un adolescente la puede leer tranquilamente. En España tenemos una confusión muy grande sobre esto de la literatura juvenil, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir es que si una novela, no hay literatura juvenil, hay literatura buena o mala. Si una novela para jóvenes es buena para adultos. Ahora, es cierto que no todas las novelas, digamos, de adultos son buenas para adolescentes, uh-huh, simplemente porque exigen una experiencia lectora que no tienen. Quiero decir, El Quijote, pues no puede leer un adolescente, porque para leer El Quijote tienes que tener una experiencia lectora, pero de mismo modo que no puedes hacer los 8.000 metros sin haber hecho antes los 4.000, ¿no? O la maratón sin haber hecho antes los 100. Es decir, que sin embargo hay novelas que siendo complejas no exigen ese bagaje en lector. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que es una novela también de las llamadas de iniciación, como la mía, una novela de aprendizaje, pues la puede leer un chico de 15 años perfectamente y le gusta además. Uh-huh. O La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Uh-huh. Son novelas que yo llamo novelas que están dotadas de una sencillez compleja o de una complejidad sencilla. Es decir, son novelas que no proponen ninguna dificultad formal y que además el contenido puede interesar al adolescente, pero que son transversales, puesto que las puede leer y puede gustarles también a un adulto. Pero ya digo, en España tenemos un problema muy gordo con esto, porque tenemos un muy poco respeto por la lectura de los niños y de los adolescentes. Es decir, en España no hemos tenido, primero, no hemos tenido grandes recopiladores de la tradición oral, como ha habido en Alemania. Segundo, no tenemos una gran obra, digamos, que haya hecho suya el mundo adolescente. Esto, como yo que sé, Pinocho, o El Guardián entre el Centeno,
de Salinger,
o en fin, las clásicas del norte de Europa. Nosotros tenemos algún héroe, antihéroe de ese tipo. No lo tenemos. Y no lo tenemos porque hemos cuidado muy poco esa zona realmente, ¿no? Paul Azar, que es un pensador francés que se ha dedicado mucho a estos asuntos, dice que en los países latinos, en España, en Italia tienen la excepción de Pinocho, por lo menos, ¿no? Pero dice que en los países latinos se ha descuidado este aspecto de la literatura infantil y juvenil, porque consideramos que el niño en sí mismo no es nada, que si es algo es como proyecto de hombre. Y por lo tanto esas edades no nos interesan en absoluto.
Pero hecha esta reflexión, ¿tú tenías claro que tú querías que tu novela fuera transversal?
Bueno, a mí me obsesionó la imagen de este niño que va desde los 13 a los 17 años y que y que es una novela, por lo tanto, de estas llamadas de aprendizaje y tal. Yo escribí obsesionado por la historia, pero fíjate, más pensando en la imagen del padre, de ese crítico literario que no sabe si quiere tener un libro o un hijo, ¿no? Y cuando acabé, pensé, hombre, esta es una obra que perfectamente se puede dirigir a un mundo adolescente. Y claro, como nos movemos tanto por etiquetas y en España no tenemos esto que en el mundo anglosajón llaman el crossover, que es una literatura que va de los 10 a los 100 años, ¿no? Pues yo cuando en la editorial la vieron, dijeron, bueno, es que esta es el típico producto transversal, ¿no? Uh-huh. Esto en el mundo anglosajón no tendría ningún problema de encaje, ¿no? Bueno, al final se...
Aquí te han metido una colección que se llama Biblioteca Furtiva.
Claro, se publicó en esta Biblioteca Furtiva, que es una biblioteca de productos raros, sí, ¿no? De Seix Barral, que es muy bonita, porque muy bonita, sí, editan, sí, con muchísimo gusto. A mí creo que han hecho una joya.
Una portada preciosa.
Con la edición. Uh-huh. Y diciendo, bueno, pues intentaremos llegar a todo el mundo, pero sabiendo que aquí en España tenemos esta dificultad de que, mira, yo trabajé bastante tiempo, hace años, como asesor de una colección de literatura juvenil muy famosa en sus días, que se llamó Tus Libros, que editaba la editorial Anaya, y muy exitosa.
¿Ahí publicaste tu libro?
Ahí publiqué yo un libro
papel
mío,
mojado.
Que tuvo papel mojado, que tuvo mucho éxito en el circuito escolar.
Sí.
Y entonces... Claro, el hecho de trabajar para esta colección me hizo estudiar teóricamente el asunto este de la literatura infantil juvenil, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues ¿cómo es posible que los escritores españoles no escriban libros que puedan leer a estas edades? Y entonces empecé a llamar a autores españoles. Uh-huh. Para proponerme, y dije, oye, mira, ¿por qué no escribes un libro que además de leer yo y cualquiera esté al alcance también?
O sea que tú eres el responsable de eso.
Sí.
Fíjate, yo no lo sabía. Siempre sí. Me lo estuve preguntando. Sí. ¿Quién tuvo esa idea brillante?
Claro. Y empecé a llamar a escritores. Sí. Y las respuestas que recibía eran muy curiosas, porque la mayoría era como que les estaba proponiendo que rebajaran su nivel, que escribieran algo menor. Y yo decía, no quiero que escribas algo menor, al contrario, quiero que escribas una obra maestra.
Sí, sí.
Pero bueno, tenemos el caso francés de Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor para niños y para jóvenes, aunque leemos con pasión los adultos. Sí. Yo por lo menos a Roald Dahl no he leído con pasión, ¿no? Bueno, pero en España tenemos este problema. ¿Qué vamos a hacer? Y además no tiene pinta de que se vaya a solucionar, ¿eh? Porque yo ya luché muchos años. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Cuando en una sociedad ocurre esto, que aquí, tú fíjate, si hemos tenido alguien que se aproximara a un Mark Twain, que eran los adultos y tal. Cuando en una sociedad pasa esto, ¿qué pasa? Que surge el experto en literatura juvenil. Y es una persona que escribe exclusivamente para adolescentes. Uh-huh. Pero claro, esto es una patología, porque alguien que escribe para... Es como... Imagínate que alguien que escribiera para ancianos. Pues es un disparate, ¿no?
Sí.
Porque claro, significa que esclerotizan al niño y le convierten en una cosa fija, inamovible, y sobre esa imagen que ellos proyectan, escriben. Uh-huh. Y esto es un desastre intelectualmente de una magnitud tremenda, pero de la que no somos conscientes, porque yo jamás he oído que este debate, jamás me han invitado a hacer este, oye, vamos a hacer una mesa redonda sobre este problema, ¿no? No, parece que no existe el problema.
Es un problema que está solucionado. Ahí tenemos las ediciones y ya está. Oye, Juan José, igual, dentro de los tópicos que acompañan a esto, el hecho de que tu libro sea un libro ilustrado ha colaborado en esa percepción de que igual es un libro juvenil.
Esta es otra de las cuestiones maravillosas que tenemos aquí en este maravilloso país también. Es decir, yo siempre he envidiado mucho los libros de medicina, porque en un libro de medicina tú estás leyendo un texto y te remiten a figura 15, y vas a la figura 15 y tienes un hígado perfectamente dibujado. Digo, joder, qué suerte tienen los médicos, porque pueden tener libros ilustrados sin que los tachen de infantiles, ¿no? Bueno, aquí la ilustración está reducida exclusivamente a libro infantil y juvenil. Pero bueno, si precisamente en este caso, fíjate, nosotros venimos de una tradición de libros ilustrados de adultos maravillosa. Hemos tenido ilustradores maravillosos. Pero es otra de las cuestiones. Pero bueno, no, yo a mí cuando la editorial me dijo, oye, me ponemos unas ilustraciones, digo, hombre, el sueño de mi vida, tener un libro ilustrado como los médicos, ¿no?
Y la obra de Climen es muy buena, ¿eh?
Sí, está muy bien. Pero también chocamos con esta cosa de que alguien a lo mejor llega a una librería, ojea, ve una ilustración y dice, oh, para niños, vale. Ya está. Pero hombre, no, ¿qué tienes contra las ilustraciones? ¿No?
Que son para niños. Oye, hay algo que resulta verdaderamente curioso, que estamos hablando de la forma del libro, y es que tú has hecho los 31 capítulos de la misma longitud. 3 páginas. Para ser exacto, serían 2 páginas completas que con los blancos de arriba a abajo quedan en 3. ¿Ha sido una especie de ejercicio de estilo?
Eso es un ejercicio de estilo, es una disciplina que me ha funcionado muy bien. En otros casos, hay veces que hay libros en los que es absurdo acometer esa disciplina por el contenido, pero hay libros, por ejemplo, El papel mojado, un libro que citábamos antes, que tanto ha circulado en los circuitos escolares, también me propuse esto, y me va bien cuando, pero no todos los libros admiten esta disciplina, y me va bien a mí como escritor, y yo creo que me va muy bien al lector. Esto quizá viene un poco también de las series televisivas, ¿no? Que las series televisivas tienen 50 minutos o 25 minutos, y tú te sientas y sabes, y ya psicológicamente te preparas para ese tiempo, y aquí tú sabes que si quieres dejarlo en este capítulo, te quedan 2 folios y medio, pues en los meses, y creo que me da mucho ritmo y me permite también hacer muchas elipsis, porque claro, fíjate que el libro, siendo tan breve, va desde los 12 a los 17 años del protagonista, claro, haciendo esos cortes me permite dar esos saltos temporales.
Bueno, pues nos hemos saltado un montón de las cosas que sugiere Mi verdadera historia de Juan José Millás.
Sí, pero yo creo que con esta conversación es suficiente. La pregunta tonta que hacemos todos los periodistas, ¿ya tienes en la cabeza más cosas?
Sí. Tengo una novela empezada, pero que he tenido que abandonar porque yo pensé que este libro me iba a pedir menos energías desde el punto de vista de la promoción, pero me está pidiendo muchas, y qué se me va a hacer cuando. Y también una obra de teatro que me queda a su
última. ¿Ah, sí, eh? ¿Una obra de teatro?
Sí, porque en teatro he tenido 2 experiencias fabulosas, las dos. Hace como 10 años o 12 hice un monólogo para Magui Mira, se llamaba Ella Imagina, que funcionó muy bien, y estuvo en América también, y estuvo como 2 años o por ahí dando vueltas, y para mí fue una experiencia tan apasionante y divertida, porque ver el teatro desde otro lado, desde la caja, verlo desde la caja, es muy apasionante. Y luego Juan Diego ha estado hasta hace nada, ha estado 3 años con otro monólogo mío titulado La lengua madre, que ha funcionado muy bien. Ya digo, ha estado 3 años, a Madrid ha ido 3 veces. Y la experiencia de Juan Diego es tan reciente, porque lo dejó hace 8 meses o así, que me da no sé qué no tener una obra de teatro.
¿También va a ser monólogo?
Bueno, no, ya he crecido, es para 2. En este caso va a ser para 2 personas.
Ah, muy bien, muy bien.
Voy poco a poco.
Dentro de poco como Shakespeare, para 20.
¿Vale? Dentro de poco.
Una superproducción. Por cierto, Juan José, que has vuelto a Bilbao para que te den la pluma de plata por ser el autor más vendido en la anterior edición.
Sí, señor. Sí,
o sea,
señor.
Desde La sombra, aquella que mencionabas antes. Aquella novela te dio muchas satisfacciones y ahora vuelves otra vez aquí, supongo que con la intención de que Mi verdadera historia te dé la pluma de plata el año que viene.
Claro, que me den la de oro el año que viene.
Juan José Millás, Mi verdadera historia, en 6 Barral, Como siempre, Juanjo, un auténtico placer charlar contigo. Ya sabes que eres bienvenido aquí siempre.
Pues yo vengo encantado, como sabéis, porque me encuentro realmente, como has dicho, Quique, antes, como en mi casa.
Muy bien. Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta luego.